Consentidos. Con Manuel Corral Vive.
Dos hojas de laurel. Un vaso de agua.
Arrancá la mañana de sábado junto a Manuel Corral Vive.
Manuel cocina.
4 o 5 cucharadas de aceite de oliva. Una cebolla.
Elegimos música especialmente para esta mañana.
Y sal.
Consentidos, con la participación de Carlos Salo.
Hablamos de tu ciudad.
Los aromas y sabores.
De lo que pasa en todas partes.
Nos vamos a Lisboa.
Los secretos y los misterios.
Lo has hecho muy bien.
La historia.
Ni que fueras marinero.
Las tradiciones.
Bueno. Y hablando de mar.
Cultura.
Cocina.
De la vida.
Comer y beber.
Música con.
Consentidos.
Escuchar y aprender.
Consentidos.
Hasta las 10.
Ya, Carlos.
Esa identificación de consentidos con una versión del concierto de Aranjuez. Bueno, ahora saludamos a todos. Manuel, siempre los 23 de diciembre terminan siendo el gran día de loco en las terminales, o día de locos. Ese deseo de pasar las fiestas con la familia siempre termina peleando, por supuesto, con el precio de los boletos, ahora que están más caro que nunca. Y el gentío que hay en estos lugares se repite en todas las estaciones de transporte, incluido el Aeroparque. Recordemos que hay una nueva medida ahí que limita el acceso al hall a quienes tienen el pasaje en la mano, y sobre esta restricción ayer se anunciaba que había excepciones. Justamente, si una persona mayor o con dificultades físicas tiene que viajar sola, es lógico que sea acompañada hasta el preembarque. Y en la terminal de Retiro, aquel récord del año 96 todavía no pudo ser superado, y por suerte, porque hubo 42.000 personas, 7:30 de la tarde, 23 de diciembre de aquel año. Parecía un estadio de fútbol. Una sola recomendación ahora para el viajero, acompañantes y receptores: salir de casa una hora antes de lo programado por esa restricción. Nada más, es definitivamente una fecha muy compleja para quienes quieran pasarla con familiares, ¿no?
Bueno, seguramente tengo anécdotas infinitas, que tendríamos que hacer 4 programas, ¿no? Claro, personas que, por ejemplo, el 24 o el 31, a las 8 de la noche,
sí,
aparecen para pedir una reserva. Es cosa que absolutamente imposible de solucionar. Sí. O, sí. O que se desesperan a último momento por comprar algo que se olvidaron, y los comercios, por supuesto, comienzan a cerrar.
Sí, claro. Sí,
pero bueno, a pesar de los consejos,
sí,
el ser humano, hombres o mujeres, el que llega tarde siempre llega tarde.
Uy, sí. A un amigo, o mejor dicho, la mamá de un amigo le decía a su yerno: bueno, vos mucho no podés decir porque sos de perder aviones. Qué feo me sonó cuando le dijo eso.
Sí, pero seguramente perdí aviones. Bueno, muy bien.
Bueno, nos vamos a encontrar con sí y después alguna que otra pequeña historia referida a los viajes de fin de año seguramente nos sale. Hola, sí, buen día.
Hola, buen día, Carlos, buen día para todos. Vamos a recordar las vías de comunicación. Nos pueden buscar durante toda la semana a través del Facebook o Instagram como Manuel Corral Vive, en Twitter @ Manuel Corral Vive, o en la web www.fuegovivo.com.ar. Ahora vamos a estar hasta las 10 recibiendo sus mensajes escritos vía WhatsApp al 11-4437-3780.
Y Manuel nos invita.
Vamos a Consentidos.
Consentidos con estos auspicios.
Cata, empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electrovinam, sociedad anónima.
Thank you.
Para la puesta en marcha de una organización gastronómica, consultar a los más experimentados puede ser la decisión más valiosa. MCB y Asociados. Informes: manuelcorralvide@yahoo.com.ar.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Jimena, te escuchamos una vez más con las comunicaciones para nuestros amigos con el programa.
Nos comunicamos a través del WhatsApp, el número es el 11-4437-3780, y María de Floresta dice: hermosa mañana, hoy ultimando detalles para la Navidad, mientras disfrutando el programa, muchas felicidades a todo el equipo para esta noche buena.
Muchas gracias, sí, qué lindo, gracias para todos, la felicidad.
Bueno, muy bien, obviamente vamos a... todo el programa vamos a estar hablando de cuestiones navideñas. Pero gustaría comenzar con antecedentes, porque en esta época tecnoinformática,
sí,
prácticamente se perdieron de vista el origen y el sentido de ciertas celebraciones, que por supuesto tenían razón, tenían sentido en la antigüedad porque se conectaban directamente con la naturaleza, los ciclos agrarios, etcétera, ¿no es cierto? Pero, vamos a ver, fiestas no cristianas del 25 de diciembre o de esa fecha, relacionado básicamente con el inicio del invierno, ¿no?, para iniciar este blog. Obviamente, aún las denominaciones cristianas todavía no coinciden en la misma fecha en cuanto al nacimiento de Jesús de Nazaret en diciembre, ¿no es cierto?
Bien.
De todas maneras, los orígenes de esta celebración, el 25 de diciembre, se ubican en la costumbre de los pueblos de la antigüedad que celebraban durante el solsticio de invierno, o sea, desde el 21 de diciembre, alguna fiesta relacionada al dios o los dioses del sol, como Apolo y Helios en Roma y Grecia, Mitra en Persia, Huitzilopochtli en el actual territorio de México. Algunas culturas creían que el dios del sol nacía el 21 de diciembre, o sea, el día más corto del año,
sí,
y que los días se iban haciendo más largos a medida que el dios, o sea, el sol, se hacía más viejo. En otras culturas se creía que el dios del sol murió ese día solo para volver a renacer en otros ciclos. Pues bien, los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, o nacimiento del sol invicto, asociado al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como día del solsticio de invierno, que los romanos llamaban bruma, cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C. El 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano, llamado así por el Papa Gregorio, ¿no?
Uh-huh.
Esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Otro festival romano, llamado Saturnalia, en honor a Saturno, duraba cerca de 7 días e incluía el solsticio de invierno. Por esta celebración, los romanos posponían absolutamente todos sus negocios y guerras. Había intercambio de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones, de alguna manera, se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizaron para establecer un acoplamiento entre los dos días de fiesta. En cuanto a los germanos y escandinavos, celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En esa fiesta se adornaba un árbol perenne que representaba al Yggdrasil o árbol del universo, costumbre que se transformó luego en el árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. Creo que dijimos uno o dos programas anteriores, sí, que un irlandés había traído por primera vez un árbol de Navidad aquí en la ciudad de Buenos Aires, justamente por estas costumbres que tenían por aquellos lares
propias.
Pero aquí en América también sucedían cosas, ya que los ciclos rurales eran iguales en todo el planeta. Así que los aztecas celebraban durante el invierno el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, que equivaldría aproximadamente al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Por esta razón, y aprovechando la coincidencia de fecha, los primeros evangelizadores en la zona de México, que eran en general agustinos, promovieron la sustitución de personajes y así desaparecieron al dios prehispánico y mantuvieron la celebración, dándole características cristianas. Pero aquí más abajo, de este lado, más en el sur, los incas celebraban el renacimiento de Inti, o el dios sol. La fiesta se llamaba Capac Raymi, o fiesta del sol poderoso, que por su extensión abarcaba y daba nombre al mes. Por ende, este era el primer mes del calendario inca. Esta fiesta era la contraparte del Inti Raymi de junio. Pues claro, el 23 de diciembre es el solsticio de verano austral y el Inti Raymi sucede en el solsticio de invierno austral.
Bien.
En el verano austral el sol alcanza su mayor poder, o sea, ya es grande o viejo y muere. El sentido de los incas era muy parecido al que utilizaban en las antípodas los romanos, por ejemplo, ¿no? Pero, por supuesto, vuelve a nacer para alcanzar su madurez en junio y luego declina hasta diciembre. Y así se completa el ciclo de la vida del sol. Esta fiesta tenía una connotación de nacimiento, lo que lo relaciona directamente con la natividad, ¿no? Pues se realizaba una ceremonia de iniciación en la vida adulta de los varones jóvenes del imperio. Dicha iniciación era conocida como Huarachit-Cuy. Bueno, en principio quise recordar estos antecedentes y orígenes que se celebraban en todo el planeta, poniendo tres o cuatro ejemplos. Podría ir a ejemplos de Oceanía, de África, de Asia, y estaríamos más o menos en los mismos conceptos. Pero vamos más aquí y algunas costumbres. Por ejemplo, en México, en la época colonial, el plato más importante era el guajolote, el pavo. Con el paso del tiempo aparecieron otros platos, como los llamados romeritos, que es un plato con camarones, mole poblano, etc. Bacalao. Y hay una característica que es tener en la mesa navideña una baguette recién horneada.
Ajá.
En nuestra Argentina, vamos a detenernos un poquito en algunos platos que se plantearon como característicos antes de que empezaran a aparecer las torres de panqueque, que veo que andan por ahí dando vuelta.
Es cierto.
Pero bueno, vitel toné, pan dulce, turrones, lengua de la vinagreta, clericó, ensalada rusa, estuvieron presentes en las mesas navideñas. Al margen, y después vamos a hablar de un poco de las costumbres galaicas, al margen de los platos, que seguían haciendo los inmigrantes aquí, ¿no es cierto? El vitelltone, o vitello tonnato en italiano, que quiere decir literalmente ternera con salsa de atún, plato típico de la región del Piamonte, nació en las ciudades de Alba y Garesio, cerca, en la cercanía de los mares Tirreno y Liguria, donde aún se pescan atunes rojos.
Claro.
El origen de este alimento tiene más de 1000 años y se encuentran recetas de vitelltone en libros gastronómicos del año 700. Con el paso de los siglos, la preparación de este plato casi no sufrió modificaciones y llega al país con la ola inmigratoria de fines del siglo XIX. Frío o caliente, el vitelltone se integró rápidamente a la gastronomía local y durante la Nochebuena es uno de los alimentos más esperados por los comensales, aunque está un poquito en decadencia. Hubo un momento en que incluso durante el año solía ser entrada en algunos restaurantes, cantinas y bodegones, ¿verdad?
Qué lindo.
Ahora hay incluso variantes, por supuesto, en vez de la crema habitual con atún, directamente se mezcla el atún con mayonesa, por ejemplo. Y debido a cuestiones de carestía, también se plantean recetas tratando de buscar sucedáneos al carísimo peceto, ¿verdad?
Exactamente, porque en algunos lugares de comidas preparadas, incluidos supermercados, se presenta un gran plato para que el comprador se sirva, que se llama ternera con salsa de vitelltone.
Claro, sin especificar qué corte.
El corte.
Exacto. Está bien. En realidad, hasta se podría hacer para abaratar aún más, cambiar la ternera por carré de cerdo, por ejemplo. Un carré de cerdo deshuesado, es tierno, y podría tranquilamente incluirse en este plato. Bueno, como sabemos, el pan dulce, o panettone, proviene de Italia, tradicional de la ciudad de Milán, y si bien durante la época del Imperio Romano ya se preparaba una masa de trigo con miel y levadura, el origen de su versión con frutas tiene dos leyendas. Algunas veces las comentamos, pero viene a cuento justamente porque estamos ahí a las puertitas de Navidad. La más extendida relata que el pan dulce surgió durante una Nochebuena en la morada de Ludovico Sforza, duque de Milán, llamado el Moro, y benefactor de Leonardo da Vinci. Sí. Tras un abundante banquete, el cocinero olvidó el gran postre en el horno, algo que sucede todavía hoy en muchas cocinas hogareñas, y acabó quemándose por completo. Desesperado, habló con un joven lavaplatos llamado Antonio, que pensaba en mezclar, o sea, había ido separando sobras para preparar un pan y llevarlo a su propia casa. De esta manera, el lavaplatos, convertido en jefe de cocina, utilizó los últimos ingredientes que quedaban en la cocina: harina, levadura, manteca y frutas confitadas. El invento acabó por encantarles a los comensales, y el duque, que preguntó por su ideólogo. Se presentó el joven Antonio, y Ludovico, por supuesto, decidió nombrar el nuevo postre como pane de Tony. Es decir, pan de Antonio.
O así
pan.
Es.
Otra leyenda también surge en esa época y relata la historia del aristócrata Ughetto Atellani de Futi, que se enamoró de la hija de un pastelero en la ciudad de Milán. Para estar cerca de ella, o acercarse a ella, se hizo pasar por panadero y comenzó a trabajar en la pastelería del padre bajo el seudónimo de Antonio. Con el objetivo de seducir a la muchacha, preparó un pan dulce con frutas confitadas, esencia de limón y naranja. La preparación tuvo éxito inmediato entre los milaneses, que comenzaron a frecuentar el local para adquirir el pan de Tony. Parece ser entonces que el nombre Antonio está implicado en la creación de este alimento tan popular en Argentina, que aún en tiempos de carestía la gente se desespera por obtenerlo. Y claro, se crearon situaciones insólitas, como una panadería que es, creo que de la zona de Flores, que aparecía vendiendo porciones de pan dulce. Algo rarísimo, ¿no?
Y tengo que recordar que en 2002 pasó algo parecido.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno. Bueno, pero están las dos caras de la moneda. Sin embargo, el famoso restaurante de amigos míos personales, ahí en la zona de Venezuela, y San José, tuvieron que poner una buena cantidad de veces este año el cartelito "No hay más pan dulce", dada la tremenda demanda que tuvieron, ¿no? Un pan, sí, en este caso, caro, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí. Y ese y otros tantos lugares, es en definitiva, son esos extremos que se van encontrando en cada oportunidad en la que nos encontramos que la crisis hace un pico, y más tomando en cuenta que con los aumentos muchas personas tienen esa tendencia a ir urgentemente a una compra que están esperando de hace determinado tiempo, de hace mucho tiempo, por el miedo a que siga aumentando.
Sí, efectivamente. Bueno, los turrones ya sabemos que tienen un origen árabe, que difundieron la receta en España y Portugal. En un manuscrito del siglo XI se habla de un dulce elaborado con almendras y miel llamado turún. ¿Ah? La preparación de esta golosina era usual en toda la zona de Al-Andalus, cuando los musulmanes dominaban gran parte de la península ibérica. En el siglo XVI, los turrones ya eran muy populares entre las clases aristocráticas españolas, sobre todo en la ciudad de Valencia y Alicante, donde todavía hoy salen los más famosos turrones. El consumo de este dulce no paró de crecer en toda la península y en la actualidad España es el primer productor de turrones en el mundo. Muy bien.
Lindo.
La ensalada rusa, como el nombre indica, llega a la Argentina. Bueno, esto es medio relativo, ¿no?
¿Ah?
Porque alguna investigación habla de inmigrantes rusos y alemanes del Volga. Sin embargo, el origen de esta ensalada nació de la mano de Lucien Olivier, un cocinero belga, otro dicen francés, que tenía un restaurante en Moscú en el año 1864. Todavía hoy, a la ensalada rusa en muchos sitios se le llama ensalada de Olivier. Esa ensalada pasó a España y se empezó a hacer más monográfica, con menos ingredientes, llegando al actual de papas, arvejas y zanahorias, amalgamada con mayonesa.
Sí.
Y bueno, algunos hasta le ponen incluso arvejas, y plantea la ensalada rusa más conocida aquí, con las variantes argentinas de mayonesa de ave o mayonesa de atún, que es más o menos lo mismo, pero con agregado de trozos de pollo o de atún. Por supuesto que el asado muchas veces puede ser insoslayable en la Navidad argentina, ¿no? La lengua de la vinagreta suele estar, algún otro escabeche, clericó, que ahora tal vez no es tan tan presente, no está tan presente, pero que en su momento ahí estuvo. Bueno, después del momento musical y de los comentarios de Ximena, vamos a ir a costumbres navideñas, pero ya ubicándonos en Galicia.
Bueno.
Vamos a recordar las vías de comunicación. El número de WhatsApp es el 1144373780 y Norma de Piñeiro nos dice: siempre es provechoso recordar el origen de las cosas. Una alegría estar disfrutando un nuevo sábado junto a ustedes. Felicidades para todos.
Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar a María Doceo, que es una cantante portuguesa de fado, una portuense tripeira. Me tomé un rato para buscar el gentilicio de Oporto porque no lo conocía y me costaba encontrarlo. Y ahora me voy a jactar y me voy a andar haciendo el canchero por todos lados, tratando de encontrar portuenses tripeiros. Bueno, una de ellas es María Doceo y canta un villancico gallego que, bueno, fue grabado para para un disco muy especial referido a diversas fiestas, encargado por la producción de María Doceo, que se llama A Belén Vinde Pastores, y aquí está, lo escuchamos.
Por entre silveiras alegres cantan los pajariños, anunciando a todos con grande emoción que nace un neno por excelencia de un ser divino. E ven a ser fillo do noso Señor. A Belén vinde pastores, que ali naceu o meniño, que estaba titiritando de frío. E o pobriño rompe a chorar, e ninguén corre pro consolar, só o boiciño como a fechar, que entaba o neno sin descansar. Por entre as silveiras alegres cantan os paxariños, anunciando a todos con grande emoción que nace un neno por excelencia dun ser divino e ven a ser fillo do noso Señor. As ovelliñas pacen por a beira dun lameiro, balan por haber nacido un neno Deus verdadeiro. E o pobriño rompe a chorar, e ninguén corre pro consolar, só o boiciño cova a fechar, que entaba o neno sin descansar.
Sentidos con estos auspicios.
Cata, empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electrodinam, sociedad anónima.
A la puesta en marcha de una organización gastronómica, consultar a los más experimentados puede ser la decisión más valiosa. MCB y Asociados. Informes: Manuel Corralvide, @yahoo.com.ar.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Nuestros amigos se están comunicando con nuestro programa. Escuchamos a Ximena y nos cuenta.
Se comunican al 1144373780 como José de San Telmo, que dice: estas serán unas fiestas sencillas para muchas familias, que eso no nos impida celebrar y disfrutar del encuentro. Sí. Feliz Navidad para ustedes y para todos los oyentes.
Es verdad, muchas gracias. Bueno, vamos sumando a saludos de aquí a que momento que cierra el programa. Con deseos de felicidad para todos nuestros amigos. Oh, sí. Manuel.
Como dice José de San Telmo, no tiene nada que ver la capacidad de consumismo o no que tengamos, sino justamente la reunión en familia.
No hay ninguna duda de eso.
Bueno, vamos a las Navidades galaicas. Nadal, con Nadal galaico. Muchas, por supuesto, la mayoría de las tradiciones que han sobrevivido tienen un origen rural, ¿no? Como decíamos.
Sí.
Uno de esos, de esas cuestiones es, por ejemplo, cantar pancholiñas. Tiene que ver justamente con el tema musical anterior, ya que en muchos pueblos gallegos los jóvenes se agrupan para ir de casa en casa cantando pancholiñas. ¿Qué son las pancholiñas? Son cánticos similares a los villancicos, ¿eh? Y los van cantando a cambio de un aguinaldo. Suele realizarse en Nochebuena, Navidad, fin de año y Reyes Magos. Una costumbre mercantilista americana ha hecho popular algo similar de los niños siendo de casa en casa.
Sí.
Esta tradición de Galicia se remonta por lo menos al siglo XV. Otra tradición sería la otra cara de la moneda del Papá Noel, creado más recientemente, es la visita de la palpadora. Ya que el día 24 o el día 31, según la parte de Galicia, un personaje, un orondo carbonero, pelirrojo y simpático, baja de las montañas para llevar regalos a los niños. Palpa el estómago, la tripa de los pequeños para cerciorarse de que han comido bien durante todo el año. Y por supuesto, si estos no están dormidos, los regalos no aparecen. Realmente era una costumbre del interior de Lugo, pero hoy se ha extendido al resto de Galicia. Muchas de las tradiciones de la Navidad gallega tienen raíces celtas. Por ejemplo, en la fiesta de Yule, que los celtas celebraban en el solsticio de invierno con motivo del nacimiento del nuevo sol. Y los celtas, entre otras cosas, en esa época lo que hacían era quemar un tronco y tocar gaitas, comer y beber como corresponde. Relacionado con ese tronco celta, persiste lo que llamamos el tizón o cepo de Nadal, que refieren a una costumbre de la zona de Lugo y Pontevedra, consistente en dejar que la chimenea se apague en Nochebuena, limpiarla para luego encender un fuego con un tronco nuevo. Este tronco se consume hasta la mitad y se guarda hasta el año siguiente para que proteja el hogar. Se le atribuyen al tizón de Nadal propiedades curativas y como fertilizante a sus cenizas. ¿Y comentabas algo, Carlos?
No, me encanta escuchar esas historias, me encanta.
Bueno, mientras en la mayoría de España el cordero, el cochinillo o el besugo, por ejemplo, son muy populares en estas fechas. En Galicia, desde ya se come mucho marisco, centolla, cigala, bogavante, vieira.
Sí.
Pero otro clásico, especialmente en el interior, es el capón de Villalba, relleno de castañas cocidas.
¡Qué bueno!
Todo ello regado con los mejores vinos blancos gallegos, como el Trasmayo, el Novilunio y los licores paniaguas sobre la sobremesa.
¡Qué cosa!
Algunas de los platos son, por ejemplo, vieiras a la gallega, que son las portentosas vieiras galaicas, están presentes. La forma más popular de cocinarlas a la gallega es con un sofrito de cebolla, pedacitos de jamón, tomate y un chorrito de vino, pan rallado y horneadas. Otro plato de Nochebuena es el bacalao con coliflor, ¿no? Aunque el origen de este plato es realmente portugués. No olvidemos, muchas veces lo dijimos, que los vecinos portugueses tienen un gran gusto por el bacalao y una tremenda cantidad de recetas con este producto, ¿no? Aún así, el bacalao cocido con coliflor se hizo muy popular en Galicia y se convirtió en plato principal de las comidas navideñas. La receta es sencilla, pues se trata de un bacalao desalado un par de días antes y cocido junto al coliflor. Se sirve acompañado de la tradicional ajada gallega, que se prepara, ya sabemos, con ajo laminado, aceite de oliva y pimentón. Por supuesto que, como dijimos, el capón de Villalba, que está en, no solamente en Villalba, sino en varios municipios de la comarca de la Terrachá. Terrachá, bueno, la palabra chá es céltica y quiere decir tierra llana, ¿no?
Ajá.
Es un trozo de tierra llana en la provincia de Lugo, algo insólita por una zona tan montañosa como es Galicia, ¿no? Estos capones son machos de la raza autóctona Galiña de Mos, de reconocida rusticidad, castrados quirúrgicamente antes de haber alcanzado la madurez sexual. Son de crecimiento lento y se crían en libertad durante al menos 150 días, siendo el periodo de engorde de por lo menos 77 días. Estos capones llegan a tener hasta 4 kilos, de un tamaño casi de un pavo, ¿no es cierto? Lo habitual es cocinarlos al horno con un relleno suculento, puede tener foie, orejones, manzanas, tocino, ternera, ciruelas, y generalmente acompañado de castañas asadas o cocidas. Por supuesto que hay acompañamientos infaltables, ¿no? Como ensaladas de gallina, ensalada de patata, las castañas en almíbar últimamente. Filloas, que si bien se las considera el plato por excelencia del entroido, o sea el carnaval,
sí.
En muchos hogares aparece la filloa justamente en Navidad. En algunas partes de Galicia, por ejemplo en la Costa da Morte, en La Coruña, se la denomina follado, en otras feixó o fisuelo, y en Bayona, en Pontevedra, marrucho. Claro que las filloas no son los únicos dulces en Navidades, ya que hay, por ejemplo, melindres, rosquillas pequeñas, glaseadas, obviamente la tarta de Santiago suele estar presente, y tartas de castaña o manzana, almendrados, famosos los de Allariz. Y otro plato es el jarrete, lo que aquí llamamos osobuco, ¿no?
Sí.
O de cocción lenta, recomendable para estas fechas invernales, ¿no? Tenemos que cambiar el chip y darnos cuenta que por aquellos lares están en pleno invierno. La receta más habitual del jarrete es estofado al vino. Obviamente, siempre con cocción lenta, queda extraordinario.
Por supuesto.
Absolutamente tierno el jarrete o charrete. Por lo menos tiene una cocción de 2 o 3 horas.
Claro.
Infaltable, por supuesto, las empanadas. Para las gallegas, puede ser de rayo, de pescado, la montañesa, de chorizo y panceta. Mm. Y el roscón, que si bien se llama roscón de Reyes, suele estar presente desde el 24 hasta el 6 de enero en las...
Desde Navidad.
Navideñas, ¿no?
Ahora, yo veo, uno ya sabe que la gastronomía gallega es completísima, pero... Más aún uno se lo puede imaginar o, en definitiva, armarse una imagen, porque todo lo que acabas de describir gira alrededor de las fiestas de fin de año, lo cual significa que para esta época hay como una parte de todo lo que en Galicia se puede producir. Por supuesto que tomo en cuenta que, tratándose del invierno, se pone toda la carne en el asador, valga la paradoja, tratándose de que se buscan comidas calóricas, y lo mejor de lo mejor, Galicia lo pone también ahí. Pero claro, es muy completo.
Lo que pasa es que en esas zonas rurales y en tiempos pasados hay que reconocer el sentido de esa festividad, en definitiva, aparte del homenaje al sol y todo eso en civilizaciones ya un poco más primitivas, que desde los primeros días de noviembre hasta estos días de diciembre, en los pueblos, todo el trabajo era para ir preparando
claro.
Carnes saladas, los embutidos, o sea, para ir preparando todas aquellas todos aquellos productos,
sí, claro,
que iban a ser esenciales para poder justamente pasar el invierno, ¿no?
Sí, sí.
O sea que esas fiestas comunitarias, porque eran comunitarias, tenían un sentido de, bueno, lo hemos logrado. O sea,
claro.
Tenemos...
objetivo cumplido.
El objetivo cumplido, y vamos a llegar a marzo, abril, sin ningún tipo de inconvenientes.
Claro. Claro, que eran necesidades que estaban todo el tiempo en el pensamiento de esas poblaciones. No, es definitivamente interesante, por supuesto, la permanente envidia. 4 veces nombraste las castañas, y esa cosa de la imposibilidad de conseguirlas.
Bueno, recordemos que las castañas eran la guarnición habitual antes de la llegada de la papa.
Claro.
Patata a Europa.
Sí.
Y realmente la patata, que fue tan tardó tanto en ser aceptada como alimento humano,
sí,
justamente uno de los primeros sitios en el que hasta los mismos clérigos que la habían demonizado tuvieron que aconsejar su cultivo fue en Galicia, precisamente porque una peste había arrasado prácticamente con todos la producción de castañas.
Mm.
Y entonces como que necesitaban un sucedáneo, otro producto que sirviera para sustituir a las castañas, aparecieron las papas, que por supuesto quedaron
para siempre.
Para siempre, ¿no?
Claro, ellos crecieron. Sí.
Entonces, sí. Aquí había buena producción de castañas. Se conseguían las castañas sin ningún problema. Castañas en almíbar solían ser incluso habitual también en los bodegones, pero bueno, distintas crisis y situaciones económicas y de producción hicieron que
no se produjera más.
medias difíciles de conseguir, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a escuchar a Ximena y después nos vamos a otro villancico galego. ¿Sí? Te escuchamos.
Ay, de Remedios de Escalada, dice: buen día a todos, tengo que agradecer otro sábado más. Les cuento a Manuel que Dios me ayudó e hice 17 pandulcitos de 100 gramos de chocolitos, 6 de un cuarto de fruta y un matambre. Me emocioné porque no creí que este año iba a llegar a hacer todo eso y todos me ayudan dándome fuerza. Agrega Aide que es verdad que lo importante es la unión de la familia, aunque sea comiendo una papa hervida, no es preciso tanta comida, cada uno aporta con algo, pero la reunión familiar es lo lindo. Les deseo lo mejor para esta Navidad, que el niño Jesús siga trayendo salud y paz para esta querida Argentina.
Claro. Vuelan los sombreros con un saludo tan hermoso. Muchas gracias.
Así es. Bueno, ya que realmente el matambre, ese corte de carne que después se presenta arrollado, ese corte de carne con un nombre tan argentino, justamente el matambre, es increíble el precio que alcanzó.
No, por favor.
Este diciembre, ya. Absurdo.
Sí, vámonos ya para la aldea. Así dice, ímonos ya para aldea. Y después tiene una segunda, un segundo título, dice, porque aquí no es buen roar. Bueno, el grupo se llama Acuenlia, y es un villancico de lo más hermoso y coral, ahí está.
Ímonos ya para aldea, porque aquí no es buen roar. Ímonos ya para aldea, porque aquí no es buen roar. Porque Jesús niño donde, porque Jesús niño donde, e podemos despertar, e podemos despertar. Porque aquí no es ventura, porque Jesús niño dorme, porque Jesús niño dorme, que podemos despertar, que podemos despertar.
Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Así como con ayudas extraordinarias por enfermedad, discapacidad o desempleo, viajes de reencuentro con Galicia, becas universitarias y de formación profesional en Galicia, ayudas para emprendimiento y actividades culturales y cursos. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Muy bien. Bueno, si te escuchamos una vez más y después vamos a ingresar en la cocina con Manuel. Probablemente sigamos con el clima navideño.
Carmen y Roberto de Villaluro dice: buen día a todos, a este hermoso equipo, en este hermoso día, que estemos en armonía, llegando una nueva Navidad y un nuevo pesebre donde nuestras esperanzas estén presentes. Que tengan una hermosa Navidad.
Vale, devolvemos ese cariño. Muchas gracias. Y saludamos a todos, no solamente a quienes nos saludan, sino a todos los que nos escuchan siempre. Máster.
Muy bien. Bueno, ya en la mesa navideña, un dilema para los que elegimos el hemisferio sur como destino de la migración, fue mantener las costumbres culinarias invernales en pleno verano. Al principio, en el caso del colectivo gallego, el bacalao, el pulpo, los callos, los potajes de garbanzos, las pantagruelcas, empanadas, lacones, arroz, gallinas en tepitoria, pollos rellenos, lechones asados, regado con abundante vino y sobremesas con aguardiente o brujo, siguieron presentes por muchos años. Los de Lugo podían extrañar los capones de Vilalba, de los que mencionamos hace poco, hace un ratito, pero se contentaban con algún pollo de buen tamaño. Muchas rotiserías, en realidad, hasta la década del 60, principios del 70, solían vender pollos asados enteros, deshuesados y rellenos.
Sí, claro.
Hablando de capones, una leyenda cuenta su origen fue en Roma, cuando a un cónsul los cantos de los gallos no lo dejaban descansar y ordenó castrarlos. Un autoritario, un tipo. Sin embargo, ya Aristóteles los menciona y parece que eran muy populares en la Grecia clásica. En el casamiento de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, el plato principal fue precisamente capón, demostrando la importancia de este producto español frente al pavo americano que ya engalanaba las mesas festivas de la aristocracia europea. En cuanto al bacalao, porque vamos a hacer bacalao acá en la cocina, que en Salazón fue alimento muy apreciado por siglos, fueron en realidad los vikingos los que comenzaron a usar sal para la conservación de este pez. Pero la época dorada, el pico de popularidad del bacalao salado, comenzó cuando el cristianismo se impuso como religión dominante y determinó ayunos durante la cuaresma.
Claro.
Y prohibición de comer carne durante la vigilia. De hecho es que en el colectivo de inmigrantes gallegos, aquí en esta orilla del Río de la Plata, el bacalao con papas y ajada siguió estando presente y debe estar presente todavía en algunas mesas navideñas.
Seguro.
Bueno, vamos con un comentario de Ximena y luego vamos a un bacalao a la gallega con garbanzos.
Roberto agrega, qué hermoso villancico, estoy emocionado, gracias a todos ustedes y gracias a Dios que los podemos escuchar.
Sí, que muchas gracias, volviendo a encontrarlo.
Sí, como siempre, un acierto la dirección de los momentos musicales de parte de amigo Carlos.
Dale, dale, dale con el vaca.
Vamos a utilizar bacalao, buen bacalao. Recuerdo los ultramarinos que vendían el bacalao noruego por aquí.
Ajá.
1,200 kilos de bacalao, por lo menos, 1 kilo de papas, una cebolla, 2 hojas de laurel, 1 pimiento morrón, 200 gramos de garbanzos cocidos. Y para la jada, 4 dientes de ajo, aceite de oliva y una cucharada de pimentón. Ponemos el bacalao en agua 24 horas o 48 para desalarlo. Vamos cambiando el agua cada 3 o 4 horas y luego lo hervimos durante 20 minutos con el laurel, media cebolla y el pimiento morrón en cuadrados.
Rato de hervor. Tiene un rato de hervor.
Sí, porque en realidad ya está cocido por la sal, ¿no es cierto?
Perfecto.
Añadimos 5 minutos antes los garbanzos cocidos y preparamos los cachelos, hirviendo las papas con la piel. Las pelamos en caliente, las troceamos en 2 o 3 cachos, de ahí viene el nombre cachelo. Y lo disponemos en una fuente honda con el bacalao, los garbanzos y los pimientos. Aparte, preparamos la ajada, poniendo el aceite en una sartén, añadimos los ajos cortados en láminas y llevamos al fuego. Cuando se empiecen a dorar los ajos, retiramos la sartén del fuego, ponemos un poquito de aceite frío para cortar la ebullición, mezclamos bien y volcamos sobre la fuente. Ximena.
Aide, dice, casi hago pulpo, pero tenía que hipotecar la casa. Ya el matambre hace un mes que mi hermana me lo había comprado, sino ahora no sé cuánto estaría.
Buah, no, por lo menos esas páginas. No, claro, tremendo. Hay ciertos productos.
Alguien precavido compró el matambre hace un mes y pico.
Y lo congeló.
Claro.
Qué
claro.
Bien. No. Bueno, nuestro saludo para... Sí, Manuel.
No, de hecho te lo estaban vendiendo congelado porque los comercios lo tenían congelado. A un precio que ya era caro, incluso fresco, ¿no?
Claro, el anterior sí, totalmente, ¿no? Bueno, amigos, vamos a saludar al equipo de Radio del Pueblo con el que compartimos este trabajo cada sábado. Muchas gracias, muchas felicidades para nuestros oyentes, nuestros familiares, y nos vamos a encontrar ahora para Manuel, por supuesto, y para su familia.
Muy bien, efectivamente. Gran abrazo y buenas navidades para el equipo de Radio del Pueblo, para cada uno de los y las oyentes de Consentidos, los familiares de todos, y dejamos a los oyentes en muy buena compañía. Está por comenzar el sol de nuestra España, conducido como siempre por nuestro amigo Oscar Di Profio y gran equipo, a quienes también les mandamos deseos para estas navidades. Nosotros volveremos el sábado que viene con más Consentidos.